Muy bien, después de considerar la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vamos a considerar la obra que Él vino a hacer. Y la obra que Él vino a hacer es importante entender entonces la primera parte que hemos visto nosotros de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús vino no solo para revelarnos al Padre, para darlo a conocer, sino también para completar o consumar la obra redentora que se le había asignado y que con todo amor Él llevó a cabo. Cuando uno lee los evangelios que dimos la introducción el domingo anterior, los evangelios nos narran toda esta persona maravillosa del Señor Jesucristo. Efectivamente, Juan parte desde el cielo, vemos el siervo de Dios, vemos todas las maravillas que Él hizo aquí en la tierra en su ministerio terrenal de quién es Jesús, para poder creer también en quién es Él para salvarnos. Así que como Dios y como Mesías, Él tenía el control de la naturaleza, Él tenía el control aún de las tinieblas, de los demonios, como leemos en los evangelios, de la vida y la muerte. Vemos cómo sus milagros van con la naturaleza, contra la naturaleza, la multiplicación de los panes, de los peces, o cómo Él controla de tal manera los vientos y las tormentas, y cómo también Él en su relación con las personas está perdonando sus pecados, lo cual asombraba a escribas y fariseos. Y es que cuando Él veía al Señor Jesús era un hombre común y corriente. Esto es lo que se llama en teología la humildad del Señor Jesucristo, la kenosis del Señor Jesucristo. Todos sus atributos celestiales habían sido confinados a su personalidad, a su persona como ser humano, de manera tal que las personas no creían que Él era algo divino, un ser divino, sino que ciertamente Él se hizo hombre como nosotros para padecer y sufrir todo lo que nosotros como seres humanos hemos sentido, padecido a través de la historia de la humanidad. Pero vamos a considerar la obra, lo que Él vino a hacer. O sea, los evangelios nos dan toda esa información, las epístolas nos enseñan también más acerca de la obra que Él vino a consumar en relación al Padre. Y esto es importante porque la obra del Señor no solamente es ser Rey, es ser el Salvador, sino también ser nuestro Redentor, nuestro pariente Redentor. Por eso es que Él se hizo carne. No hay nada del Señor Jesucristo que no esté revelado en las Escrituras que no tenga que ver en la obra de salvación redentora para esta humanidad. El apóstol Pablo, quien es nuestro apóstol a los gentiles, él trae un resumen maravilloso a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, y va a estar allí, no necesitan buscarlo, quizás se los voy a leer. Él hace una síntesis del Evangelio, de las buenas nuevas. Las buenas nuevas en el hecho de que, sí, están mal las cosas, estamos en pecado, no hay quien pueda salvarnos o redimirnos, la sentencia de Dios se ha cumplido, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás, y este mundo está sujeto a toda la aflicción y sufrimiento de un mundo caído, de un mundo en pecado. Pero conforme pasa el tiempo y ya el Señor ha venido a su ministerio terrenal, ha muerto, ha sido sepultado, y quizá efectivamente hoy vamos a dedicarnos a la muerte del Señor Jesucristo, y el próximo domingo, Dios mediante, hablaremos de su sepultura y su resurrección. O sea, la obra de Cristo en sí completa vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados y al mismo tiempo nos dice que dejó la tumba vacía. O sea, la clara marca de la mesianidad del Señor Jesús es que la tumba está vacía. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que el poder del Señor Jesús es vencer lo que justamente fue el juicio de Dios en el huerto del Edén. Ciertamente morirás. El que cree en Él tiene vida eterna. La muerte ya no tiene poder sobre aquellos que creen en Él. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Al leer esta síntesis que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Corinto, Corinto era un puerto opuesto también a Cencrea, allí en lo que se llama hoy en día Grecia, y estaban opuestos entre sí, y era un lugar que no era tradicionalmente la tierra de Palestina. O sea, se aplica tanto a nuestro tiempo presente, a nuestro tiempo, porque era una ciudad gentil. Había venido de los griegos, en esas circunstancias habían crecido en esa filosofía. Pero la técnica que conocemos del apóstol Pablo era que él iba donde habían, vamos a decir, creyentes judíos, prosélitos también gentiles, era entrar en la sinagoga y comenzaba a enseñar y predicar todo lo que Moisés y los profetas habían dicho anteriormente y por lo tanto cuál era el cumplimiento. Así que particularmente esta escritura es importante, interesante para nosotros, porque los corintios habían creído en acontecimientos, corintios, que no habían sucedido en su tierra, sino que habían sucedido lejos de allí, sin embargo habían creído ellos en aquel a quien Dios había enviado. Ciertamente partiendo del grupo de creyentes prosélitos o judíos para completamente ciudadanos gentiles que no habían venido de una cultura bíblica o que no entendían quién era ni Moisés ni las Escrituras. Así que por eso es interesante también, no solamente porque era una cultura gentil, sino al mismo tiempo secular. Es como hoy en día, uno lee, por ejemplo, que la mayoría de personas en este país, y para aquellos que a lo mejor no saben que vivimos aquí en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, salen estadísticas y escritos de que el 38% de la población piensa que Dios está hablándonos por medio de la pandemia. O sea, la sonrisita que puedo tener en la cara es irónica y sarcástica porque indudablemente Dios está en control de todo. Dios está en control de todo, Él es soberano. Y a veces asombra que creyentes puedan hacer una afirmación un poco temerosa y no firme de que Dios, que está en control de todo, obviamente está mandando un mensaje a la humanidad. Si el mundo se para y se paraliza y saca de la rutina a todo el mundo, es por algo. Sobre todo si entendemos que Él es el Creador. Pero ya ven, al mismo tiempo no solamente que Él es el Creador, pero está basado en la Escritura, la palabra de Dios. Recuerdan cómo el número uno, que es la palabra de Dios, no la hemos visto en detalle, sino que está entremezclado en todos los puntos que estamos viendo, y que Dios no solamente es el creador, pero ha permitido la caída, y ahora en el cuarto punto, Él ha mandado a su Hijo unigénito para que Él sea el propiciador, el salvador, el abogado nuestro, nuestro intercesor, y de eso también trata Apocalipsis. O sea que habla de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos fueron testigos, los creyentes en el primer siglo fueron testigos. Y aunque Saulo no fue quizá testigo directo de estas cosas, sí nos dice que estaba cuando fue apedreado Esteban, el primer mártir del cristianismo. Así que la prédica de la palabra de Dios a los gentiles, ese ir a predicarla a toda criatura, es parte del cumplimiento de lo que le dejó el Señor resucitado a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio, partiendo de Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Pablo simplemente está cumpliendo lo que es la voluntad del Señor de ir y predicar el Evangelio donde antes no había sido predicado. Y por eso encontramos no solo el libro de los Hechos, sino las epístolas que dan el cuerpo y la formación a la iglesia que Él ha dejado para que podamos nosotros continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. Y si se dan cuenta, y por lo tanto ahí dice Isaías 53 del 5 al 12, o sea, de las referencias paralelas que encontramos en toda la Escritura. Esa es la manera como tomamos la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, la grafé de Dios, o sea, la palabra que está escrita y que podemos consultarla, y que aunque la gente no entienda o no comprenda, para el creyente sí tiene una importancia vital, porque así podemos comprender y entender el mensaje de Dios a nosotros los creyentes. Es la importancia de la palabra, de enseñarla y predicarla, porque así podemos conocer más de este Dios que se ha revelado. No podemos inventar las cosas de Dios, sino simplemente descubrirlas a través de la Escritura. No es por alguien que haya tenido alguna revelación especial, es la manera como las Escrituras fueron manifestadas. Y aún ahí Pablo está dando testimonio. Él era un abortivo, al último se le apareció el Señor, él perseguía a la iglesia de Dios, él pensaba que este camino había que acabarlo, que destruirlo, pero aquí tenemos un mensaje después de prácticamente 2000 años. La iglesia del Señor nunca dejará de ser, porque la palabra de Dios nunca puede dejar de ser. La obra de Cristo continúa salvando a aquellos que creen. Y si nos ha salvado a nosotros, somos parte de la iglesia. La iglesia ha de continuar en esta obra maravillosa. Así que lo que Dios ha dejado escrito es un pacto, un acuerdo, un testamento. Por eso se llama el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este es un acuerdo que Dios ha hecho con nosotros. Es un acuerdo en que tenemos que creerlo para ser salvo. Y entramos en este pacto y en ese acuerdo cuando uno cree en las palabras de Dios. Cuando uno cree en esa palabra encarnada de Dios. No es creer meramente las palabras de alguien, de una persona o de una religión. Lo que yo estoy hablando es tratar de que tú tengas fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha cumplido, en lo que sí, ciertamente lo que estoy hablando y predicando es el mensaje de Dios para ti, para que te arrepientas y creas en esta persona maravillosa. Y Dios lo ha dejado justamente como un testimonio conforme a las Escrituras. Creemos en esta palabra del Señor, escrita y revelada a nosotros, para que los apóstoles, como para Pablo, es vital esta Escritura. Y por eso es que encontramos nosotros que todo aquel que enseña o predica de Dios tiene que hacerlo conforme a las Escrituras. No historias bonitas, puede ser que ayuden. No lagrimones de ópera o de telenovela que pueden hacer llorar a la gente. No es simplemente manipular las emociones o los sentimientos. Es la decisión y la convicción del Espíritu de Dios que obra conforme a las Escrituras. Y cuando conforme a las Escrituras Dios destruye lo que es en tu voluntad, en tu mente y en tu corazón, se produce lo que se llama el arrepentimiento. Y eso es lo que buscamos, es que el Espíritu Santo destruya toda la base de tu ignorancia espiritual, destruya todos tus argumentos de incredulidad, destruye si puedas cortar los lazos del diablo en la cual estamos cautivos cuando no somos creyentes y puedas entregarte en los brazos maravillosos de Cristo plena y voluntariamente. Así que, ¿qué es lo que Cristo vino a hacer de todas estas cosas que estoy diciendo? En sus padecimientos, que sus padecimientos y su muerte estuvieron anunciados, pero era algo ajeno para aquellos. Y cuando me refiero a aquellos, eran no solo los apóstoles, los discípulos, en el tiempo de la gente de Jesús, sino aún para los profetas que anunciaron. Y ahí están citados todas las citas de los evangelios sinópticos, mas no así de Juan. No podían creer que su Mesías tendría que sufrir y tendría que morir. Era lo que Pedro nos había dicho y hemos leído esta lectura, esta escritura anteriormente, cuando dice que los profetas se quedaban como anonadados, hablando de la venida del Señor Jesucristo, sus sufrimientos, su cruel muerte y las glorias que vendrían detrás de él. O sea, la primera venida de Cristo era algo no entendible para ellos. Ellos esperaban un Mesías redentor de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos esperaban que él, siendo el rey de Israel y por lo tanto de Jerusalén, no del imperio dividido de Israel, del norte y Jerusalén del sur, algo que siempre ha sido así en la separación. No hay pasaje más triste que leer 2 de Reyes 17, etcétera, cuando estas 10 tribus, por ejemplo, se dispersaron, se perdieron y quedó solamente la tribu de Judá y por eso ha quedado la connotación de judíos solamente. Pero esos padecimientos y esa muerte del Señor Jesús no era entendida por la mayoría en sus días. Mire, le voy a leer lo que dice Lucas en el capítulo 18, versículo 31 al 34. Todos estos pasajes anunciaban, vez tras vez el Señor anunció su muerte, pero también su resurrección, y los discípulos guardaban silencio porque no comprendían y no entendían cómo es posible que Jesús tenía que morir primero. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Pero nota lo que añade aquí Lucas. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Y hay una maravillosa manera como la Escritura obra en la gente, en los hermanos, en los creyentes. No solo del Antiguo Pacto, también del Nuevo. Es que la Escritura está allí. La Escritura está allí. Pero el que esté aquí en el corazón, para pasar a través de la mente, es otra cosa muy distinta. Es como el Espíritu de Dios viene a nosotros y puede hacer viva la Escritura. Por eso hay personas que pueden matarse y leer la Escritura, la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, como tú lo quieras, lo pueden leer de principio a fin, pueden dedicar horas, estudio, etc. Pero si no está el Espíritu de Dios, es cero. No entienden nada, como decimos nosotros en Sudamérica, ni papa. No pueden entenderla porque la Escritura es de esa naturaleza. La Biblia es un libro que tiene que ser explicada. Es una escritura que tiene que ser hablada y enseñada, y entonces el Espíritu Santo toma esa mejor herramienta para avivar nuestro fuego interior, nuestra mente, producir vida, arrepentimiento. Es la palabra de Dios. Y el creyente sabe eso. El creyente ha experimentado aquello. Sabe que la palabra tiene poder. Por eso es que cuando nos reunimos en congregación o nos sentamos ahí en nuestra casa, es para oír la palabra que tiene efecto en nosotros. No es simplemente cumplir un servicio religioso, porque hay personas que a veces menosprecian esto porque dicen, bueno, ya cumplí con ir, o este domingo, bueno, no voy porque tengo otras cosas que hacer. Pero estás menospreciando algo que es importante, que Dios ha querido enseñarnos a través de los siglos. Es la importancia de oír la Escritura, y en el tiempo adecuado y en el momento adecuado. Es interesante cómo el Señor obra a través de la Escritura. Imagínate tú que los que iban a la sinagoga en el tiempo de Jesús, cuando Él entró en Nazaret, si mal no recuerdo, y le dan a Jesús como un invitado que aparece, pero que saben que es importante, le dan el escrito de Isaías para leer, y Él toma el escrito y abre el manuscrito y comienza a leer el pasaje en Isaías 61. Y que esa escritura se había cumplido ante ellos. Y yo me pongo a pensar y se me puede erizar la piel cuando yo estoy en un lugar y la palabra que se enseña, se predique es para mí, pero es muy distinto cuando se cumple en ese momento. Es el momentum bíblico, histórico, espiritual. Cuando una persona también llega a ese momento en su vida y abre los ojos y dice, sí, yo creo, este es el Salvador que necesito, este es lo que yo quiero hacer en este momento, es un momentum que nunca más va a volver. Es el momento en que Dios viene a ti con la espada de la palabra y traspasa tu corazón y tú de rodillas, si puedes o no, o en la actitud humilde de tu mente y tu corazón, te arrodillas ante Cristo y dices, sí, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Eso solamente lo hace Dios. Y el Espíritu con su palabra. Ellos no podían comprender muchas cosas. No podían entender. Y por eso nosotros en este siglo XXI que estamos viviendo, vemos todo aquello en la fe, leemos los evangelios, leemos lo que ellos pasaron. Y qué bendición de saber que la palabra de Dios fue una realidad para ellos. Fue una realidad para Abraham, para Abel. Y es una realidad para mí, que la palabra de Dios se cumple. O sea, que yo no puedo mirar atrás, no puedo mirar a los siglos atrás y decir, bueno, qué fe tan débil de ellos. Era el mismo Dios. O qué dudas que tenían ellos como seres humanos, las mismas que tengo yo. O quizá el ambiente científico y moderno es totalmente distinto, pero el corazón malo del hombre, arrepentido hacia Dios, no ha cambiado. El mismo Dios de las Escrituras, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No entendían. Y por eso cuando el Señor se acerca a los dos que recuerdan iban camino de Emaús
Y el Señor se acerca como un caminante más, porque no le reconocen. Qué tragedia la nuestra cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o cuando no estamos tan claros ni tan ciertos de que, mira, esta es la palabra de Dios para ti, que es el Señor que está a tu lado. Él nunca nos deja, está a nuestro lado. Es nuestra torpeza espiritual que nos impide verlo. Es más, es nuestra torpeza espiritual que pensamos que es de nuestra forma, es de nuestra manera, a mi modo, y no como el Señor quiere. Pero Él, que es el maestro de maestros, se acerca porque tiene que darles todavía lecciones. Y mira la particularidad, porque pudieran haber sido otros discípulos. Pero se acerca a ellos y les dice, ¿qué cosas son las que han pasado en Jerusalén? Y es el Señor resucitado que se acerca a ellos. Le dijo, ¿qué cosas? ¿Eres tú el único forastero que no entienden estas cosas que han ocurrido? Y ellos le dijeron, la referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, reconocían por los hechos del ministerio terrenal de Jesús que no podía otra gente hablar como Jesús habló, a menos que haya sido el profeta que habló Moisés en Deuteronomio 18. Que las obras que él estaba haciendo, no solamente en control de la naturaleza, no solamente en el hecho de multiplicar, en el hecho de sanar, en el hecho de exorcizar a los demonios y que los demonios le reconocían, sino en el hecho de resucitar aún a los muertos como el hijo de la viuda de Naín, como a la hija de Jairo o como a su amigo Lázaro que le dijo, Lázaro ven fuera y Lázaro salió después de 3 días de muerto. No hay nadie en la historia de la humanidad que pueda decir que Él ha resucitado a alguno entre los muertos y Él mismo se haya resucitado, sino solamente Jesús. Y seguía diciendo Cleofas, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Y nota este versículo 21 cuando habla y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y es otra vez indudable de que las personas piensan que se pueden salvar como ellos piensan. Ellos, judíos que habían crecido en su cultura y que habían entendido de Moisés y de los profetas, ellos creían que era un reino universal de Israel. Ellos creían que iba a redimir a Israel no de la esclavitud meramente de Roma, sino hacerlo cabeza de las naciones y todos los gentiles a los pies de ellos. Pero no entendían cuál era el mensaje del reino de los cielos. Y por eso el Señor se acerca, habla con ellos y no les habla nada de ese reino. Ese reino Él había venido a cumplirlo. Pero ¿cuándo abren sus ojos? Cuando Él parte el pan. Cuando Él hace que va a seguir su camino. Y ellos dicen, ¿no ardían las escrituras en nuestro corazón? No hay nada más triste en el corazón duro de un hombre y de una mujer cuando tú sabes que Dios te está hablando, cuando tú sabes que esta es la verdad de Dios y no tomas una decisión, no tomas una determinación. ¿Sabes cómo le llama Juan a aquellas personas? Les dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Tienes que entender tú que lo que Dios está haciendo en ti no es cualquier cosa. No es cualquier asunto. Las cosas del reino, las cosas de Dios son serias porque tienen que ver contigo, con tu vida espiritual y tu vida eterna, por toda la eternidad. Así que ellos no comprendían que Jesús primero tenía que morir conforme a las Escrituras. Y el apóstol Juan nos da otra perspectiva en su evangelio, lo cual también es sumamente interesante. ¿Por qué Cristo tenía que morir primero? Y él nos pone el momento de la muerte del Señor Jesús. Por eso les decía también que no es que él muere como un mártir. Él no muere como víctima de las circunstancias. Él viene para cumplir la profecía. Él muere en el momento preciso, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el día y la hora programado y destinado por Dios para ser Él nuestro Salvador. Por eso no hay otro que pueda salvarte, porque no hay otra persona en el mundo, por muy iluminado que sea, sea hombre o mujer, que pueda anotarse en la historia del tiempo ir con el dedo preciso y decir, mira, esta es la persona que estaba puesta por Dios para la salvación de la humanidad, en el cual pueda ser predicado universalmente como el Salvador. O sea, solamente en el mundo y a través, en este planeta Tierra, solo hay alguien que puede ser predicado como Salvador universal. La mayoría de la gente o personas pueden pensar, bueno, esa es la manera como aquellos pueblos se salvaron. Esa es la idea de la religión, de aquella gente que tenían y embalsamaban y a lo mejor tenían una idea de un mundo arriba en el cielo, de la tierra y de la subcultura, como los mayas o como los incas. O sea, hablaban de tres siempre regiones. Es la idea que la humanidad ha tenido. Pero esto que estamos hablando de la Escritura es Dios que desciende del cielo y desciende aquí a la tierra para poder salvarnos y llevarnos con Él. No habla de ningún otro submundo. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no fue creado por aquello. Eso fue para el diablo y sus ángeles, para aquellos que no creen. Pero el apóstol Juan, cuando nos da la perspectiva de la muerte de Jesús, lo pone en el tiempo del Cordero Pascual, de lo que hemos venido anunciando. Y recuerda que es el apóstol Juan que estamos estudiando en una u otra manera, no solo a través de los evangelios, sino Apocalipsis, que es la revelación que él escribió, y también en la noche, los que asisten a la escuela dominical, aprendemos de sus epístolas. Así que el apóstol Juan es interesante porque él escribe distinto de los sinópticos, porque ha pasado un poco más de 30 años. Nos da otros detalles. Y está hablando de la perspectiva de lo que ya el Señor había hecho. Él ha vivido parte de una generación de la iglesia primitiva, de la post-ascensión del Señor Jesucristo, de que todo este tiempo que ha sido predicado, y por eso él mismo no está ni siquiera en Palestina, él está en la isla de Patmos cuando escribe el Apocalipsis, pero en su evangelio es más reflexivo, él parte de que ya hay muchas cosas que se han cumplido. Por ejemplo, una de las cosas que la gente o personas, historiadores, que no pueden librarse de su espacio y su tiempo es de que Juan no pudo escribir el Apocalipsis en el año 95, como se supone. Él escribió mucho antes, porque para él hubiera sido imposible no narrar la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sí, eso está bien en tu pensamiento medio lógico y occidental, pero ¿qué tal si Juan lo que ha visto es el cumplimiento del templo en Jesucristo? No es necesario templo. Él es el cumplidor de todas aquellas cosas porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo prueba una y otra vez. Gloria a Dios por el apóstol Juan en ese aspecto. Y nos dice que justo si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que eso lo dijo Juan el Bautista, el apóstol Juan lo escribe, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el precursor. El último profeta del Antiguo Testamento estaba diciendo que aquel Jesús que había nacido en Belén y que supuestamente había crecido, no supuestamente, que creció en Nazaret y por eso le llamaban el Nazareno, por no entender el cumplimiento de las profecías, ciertamente era aquel que había sido profetizado por todos los profetas de la antigüedad, que llevaría a él nuestro castigo de nuestra paz. Que llevaría Él nuestro pecado para ser nuestro Salvador. Y por eso es que el apóstol Juan comienza a hablar que Él es el Cordero de Dios. No es el Cordero de los hombres. No es la religión de los hombres. Esto lo instituyó Dios. Te puedes desgastar y perder toda tu vida diciendo que hay otras religiones o que hay otros caminos. Pero esto lo hizo Dios. Esto lo dijo Dios. Y lo hizo Dios. Y no hay manera de refutar aquello cuando ves que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad, fue quien descendió a esta tierra para morar entre nosotros. Y por eso Juan continúa diciendo que él moriría como el Cordero Pascual, el testimonio del agua y de la sangre que da aquí en este Evangelio. Dice el capítulo 19, versículo 14 del Evangelio. Y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Eso no fue lo que leímos en Apocalipsis 1? Mirarán al que traspasaron. O sea, si era el Cordero Pascual, moría el día que el Cordero tenía que morir. Usualmente la gente siempre piensa que fue viernes, porque era un día solemne de reposo. Pero era el calendario lunar. Hasta ahora sigue habiendo un misterio y una lucha. ¿Cuándo es el verdadero Pascua de los judíos y cuándo es la Pascua de los aparentemente cristianos? ¿Cuándo es el día de resurrección que celebramos nosotros cada domingo? No solamente un domingo en el año, no, todos los domingos celebramos la resurrección del Señor Jesucristo porque Él vive. Tú celebras algo de alguien que ha muerto y celebras esos aniversarios, pero nuestro Salvador vive. Y porque estamos vivos, estamos sentados aquí oyendo y escuchando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros no estamos celebrando la muerte de nadie, ni alguien que a lo mejor sus pensamientos han quedado allí para que nosotros lo sigamos. No, Él vive, Él está presente en nosotros, vive en cada creyente que ha sido resucitado de entre los muertos, que ha participado de esta primera resurrección. Y gloria a Dios, esa es la iglesia viviente del Señor Jesucristo. No de gente muerta, no de gente que está todavía muerta en sus delitos y pecados, no, de gente que vive, que esa palabra de Dios tiene un efecto en su corazón, que arde en su corazón, que arde y vibre en la sustancia gris de su cerebro, porque sabe que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo conforme a las Escrituras, como Dios dijo, no como a la gente le parece. Y el apóstol Juan lo que trata de enseñarnos y decirnos, en él se han cumplido todas las Escrituras. Por eso la mayoría de personas piensa que él murió viernes y entonces el sábado, el domingo muy temprano resucita. No, pero era un día especial. Por eso aquí el apóstol Juan nos da otros detalles, como era el día de la preparación, el día que mataban al Cordero. Él es el Cordero de Dios. Tenía que morir el día que el Cordero Pascual era muerto. Es el cumplimiento de la Escritura. Es el cántico de Moisés cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y claro, nos centramos en el foco de la atención de una nación, pero no en que el Hijo de Dios venía a morir por ti. Y que era unigénito, el primogénito Hijo de Dios, sin mancha. No podía tener defecto aquel cordero. No podía tener nada que mostrara el pecado. Hueso de él no podía ser quebrantado. Pero es interesante cuando el apóstol Juan dice que sale agua y sangre. Y hay tanto debate, salió agua y sangre, y algunos hablan de la resurrección o de la muerte de Jesús, que seguro el soldado le traspasó el corazón, su corazón fue derramado por nosotros. Y tratan de dar explicaciones biológicas y científicas, médicas. Bien. Casi nadie entiende por qué Jesús, su primer milagro, primer principio de señales que ocurre en el Evangelio según San Juan, es que convierte el agua en vino. Mira, va a las bodas de Caná. ¿Sabes que en el huerto del Edén el Señor puso un matrimonio? No, no pensemos que era Adán y Eva y que eran algo aparte, no, que eran amiguitos y hermanos, pues un matrimonio. Y Jesús va a las bodas de Caná. Y sabemos lo que ocurre en las bodas de Caná, y he oído sin fines de interpretaciones de por cómo el Señor cambió el agua en vino. Y a veces a gente he oído predicar en que hay una multitud de personas, 15, 20 mil, escuchándole cómo Dios acelera las cosas y cómo Dios cambia y ponen el agua en vino. Y hay pastores o apóstatas que a veces traen su agüita y hacen no sé qué serie de milagros y magia y lo cambian y dicen, mira, lo cambié, yo soy un iluminado de Dios. Da ganas de llorar. Da ganas de enojarse, que la bilis te suba. ¿Por qué el Señor cambió el agua en vino? Porque si Él es el Cordero de Dios, tenía que dar testimonio en agua y en sangre de que tenía que ser el Cordero que moría. Y cuando Dios le da la orden a Moisés de que construya el tabernáculo y haga el altar del holocausto, realmente lo que Juan hace es ir a través de todo su evangelio mostrando que Jesús es cada pieza del tabernáculo, cada pieza del templo. Y por eso él también es el único de los evangelistas que dice destruir este templo. Cuando él limpia el templo, recuerdan, saca a los mercaderes que estaban allí de palomas, de dinero, de cordero, etc. Él limpia el templo y dice, lo han hecho cueva de ladrones. Y la gente le pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Y él dice, destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Y Juan es el que nos interpreta y nos dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. O sea que hay claras y serias indicaciones bíblicas de que Jesús es el cumplimiento del templo. Por eso no existe. Por eso a Juan ya no le interesaba el templo en Apocalipsis. No interesaba nada de lo que ocurría, a pesar de que él tiene tanta visión, él tiene tanto entendimiento, pero ciertamente su entendimiento es en el cumplimiento de las profecías, porque el sacerdote tenía que ofrecer 2 corderos diarios en la vida normal del Israel de Dios, en su comunión con Dios, uno en la mañana y otro por la tarde, y tenía que echarle vino, un hin de vino, el mejor. Recuerda lo que dijo el maestro Sala. Por lo tanto, cambiar el agua en vino era una señal de la mesianidad de Jesús, de que Él es el Cordero de Dios. Y una vez en el año, en la fiesta de los tabernáculos, de acuerdo a la profecía de Zacarías, en los cuernos del altar, porque el altar del holocausto tenía 4 cuernos, no solamente tenía que poner la sangre de la expiación, sino también en el tiempo del Pentecostés, tenía que derramarle agua. Para ellos el agua era el símbolo de que todas las naciones gentiles, los muros de Jericó simbólicos caerían y todos se rendirían delante de Israel y del sumo sacerdote. Pero Jesús viene y dice, no, no, yo soy el cumplimiento de esa agua. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que ha pasado en cada creyente. Cuando el Espíritu Santo viene a ti y te puede demostrar las Escrituras, de su interior corren ríos de agua viva, de saber que estas cosas son así. ¿Tú crees que el virus me va a asustar? ¿Crees que el mundo que se puede acabar nos va a asustar a nosotros cuando de nuestro interior corren ríos de agua viva, de saber que el Cordero de Dios que ha vencido es el que tiene el control de todo el universo, de nuestras almas y de la muerte? No hay manera de poder refutar aquello cuando somos de fe. Él derramó su vida por su pueblo. Lo mostró clara y evidentemente. Y aún el tiempo me faltaría para demostrar por qué fue traspasado su costado. Como fue abierto el costado de Adán para que salga Eva, la madre de todos los vivientes. Así que él muere como el Cordero Pascual. No hay duda alguna, y por eso es que el símbolo en el que encontramos en Apocalipsis es el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero con el león de la tribu de Judá. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. He visto a gente que, y Pedro, que en su epístola universal, aunque él se jacta de ser muy judío en ese aspecto de su herencia, él dice, no hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. A lo mejor si tus padres no fueron creyentes, tus generaciones anteriores, ascendentes, no fueron creyentes, tenían una manera de vivir vana. A lo mejor pudieron poner mucho oro y mucha plata y muchas cosas, pero tú y yo hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El apóstol Pablo añade que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio de ese Cristo que murió por nuestros pecados. Pecadores, donde se muestra el amor de Dios. Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Ciertamente moriréis. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que en Él cree tiene vida eterna. No hay otro cordero, no hay otra manera, pero Él tenía que morir. Y cuando Él muere en la cruz, muere por nuestros pecados, muere por ti. No muere para ser meramente un salvador universal y que ahora ya todo el mundo es salvo. No. Entonces, ¿qué hay ahora de Juan en el Apocalipsis? ¿Nos habla de esta muerte del Señor Jesucristo? Claro que sí. Todos estos pasajes hablan del Cordero como inmolado. O sea que todos nos basamos en la Escritura de Dios que se ha cumplido para que Él sea el Salvador. No un Salvador indeterminado, el único. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. Te puedes tú aferrar a todo, que hay otro atajo o que hay otra manera de ser salvo, pero estás yendo conforme a las Escrituras. Estás yendo en contra de lo que Dios dijo conforme a las Escrituras. Tienes que creer conforme Dios dice. No puedes imaginarte la salvación. No puedes descubrirla o inventarla porque a ti te parece o porque no es algo tan justo. La muerte de Cristo en la cruz fue lo más injusto que pudo haber porque fue el inocente por los pecadores, por aquellos que éramos culpables. Y nota cómo el apóstol Juan habla aquí en Apocalipsis, que tú lo puedes repasar una y otra vez y no perder de vista para que veas que no es tan complicado cuando traemos el pasado, el presente y el futuro en Apocalipsis. Y lo que es más importante es cuando aplicamos el momentum bíblico, cuando esta escritura se cumple ante nuestros ojos. Es algo que no está en el texto histórico, no está en el texto crítico, no está en las diferentes versiones de la Biblia. Está en nosotros que tenemos el Espíritu Santo y que debemos tener ese discernimiento. Y nos habla así, diciendo de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El primogénito de los muertos. Sí, murió, pero vive. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. O sea que cuando Él muere en la cruz es para libertarnos de nuestros pecados. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y cantaban, capítulo 5, un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea, la eficacia y el efecto de este Cordero de Dios que dio su vida por nosotros es para todas las naciones, es para todo linaje, para toda lengua. Pero ¿qué es lo que ve Juan? ¿Qué es lo que contempla en esta revelación? Él está preso, la palabra de Dios no. Está preocupado por estas siete iglesias que han creído en este mensaje. Pero dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste. Igual que Pedro, igual que Pablo, igual que todos los profetas. Es la sangre que Cristo derramó del pacto en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, los que nos libra del pecado. No que alguien te dé la absolución de tu pecado. No que tú haciendo obras, y por eso es que la salvación no es por obras, ahí llegaremos, es por gracia. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No puedes ponerle precio a la sangre derramada de Cristo en la cruz. No hay precio para la salvación del Hijo de Dios, como me imagino que tú no le pondrías un precio a tu hijo si le amas humanamente y normalmente. Porque en este mundo caído uno ve de todo. Tú harías todo lo imposible por ayudar y salvar a uno de tus hijos. Pero Dios en su grande amor, y ese es el amor de Dios, Él planeó y orquestó todo esto para que su Hijo muriera por nosotros, para hacerlo por gracia, no por obras. Por eso Jesús dijo claramente, esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel a quien Dios ha enviado. Lo que la Biblia te manda es a creer en Jesús. ¿Ves por qué te mandamos la información de los evangelios? Tienes que saber quién es Jesús. Él es Dios. No con D minúscula. Es Dios con D mayúscula. Tiene toda la capacidad y todo el poder y todos los atributos en unidad con el Padre y con el Espíritu. El Todopoderoso. Yo soy el principio y el fin. En la creación, Él estaba allí. No hay manera en que Apocalipsis diga algo contrario de lo que toda la Escritura nos dice. Por eso Apocalipsis es un buen corolario de la obra de Dios en nosotros. No solamente es el Creador, no solamente se explica el fin del mal, pero se sigue explicando y enseñándonos a nosotros en este tiempo presente que es la única manera en que tú y yo podemos ser salvos. Ver al Cordero inmolado por Dios y que con su sangre nos compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo aplicamos este evangelio? O sea que ahora el énfasis en esta mañana para ti es que quien muere en el Gólgota, quien muere en el Monte Calvario, en la cruz, el cruel castigo de los romanos, es el Hijo de Dios, pero muere por ti. No muere por una humanidad ciega. No muere a ver si acaso algún día el mundo pudiera enderezarse y mirarlo. Cuando cité la estadística esta, al comenzar, de que un 38% cree, yo diría que el 100% de los cristianos creemos 100% que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Cristo es el único Salvador, 100%. No la mitad, no para alguna parte, no, no. Es el Salvador de aquellos que creen. Y Dios quiera que te toque a ti en parte creer aquello. Que se haga eficaz. Mira la manera como Dios lo ha hecho en el pasado. En el pasado, esta obra puede ser eficaz en el presente, cuando crees. Cuando Dios obra con su palabra y tendrás toda una vida en el futuro con Dios, ¿cómo el Señor trata esta escritura y esta forma? O sea, yo fui salvo hace unos 40 y pico de años atrás y otras personas pueden marcar el tiempo en que fueron salvos por la gracia salvadora de Cristo y seguimos enseñando y predicando aquello. Un momento. Sí, pero Él lo hizo hace 2000 años. Y por eso seguimos predicando para la gente que Dios ha creado para este tiempo, de toda tribu, de toda nación, de todo país, y ahora utilizando todavía más este medio, porque yo no sé dónde has nacido tú. Bueno, conozco a todos los que se congregan aquí. Indudablemente nacieron en algún lugar. Pero en el libro de Hechos hay una particularidad de Isaías 53 que me interesa. Porque es la manera como el Señor está obrando en este tiempo. Los hechos que Pablo nos narra, por ejemplo, en Corinto, y cita esta síntesis del Evangelio en Corinto, que lo utilizo porque fueron hechos que tú y yo hemos creído que no ocurrió en mi tierra, en tu tierra. Ocurrieron en Palestina. ¿Y por qué este es el Cordero como inmolado? ¿Y por qué tenía que morir en Jerusalén? ¿Y por qué el apóstol Juan nos escribe de la isla de Patmos, en otro lugar, miles de kilómetros de diferencia, pero nos habla de esto? En el libro de los Hechos, que también escribe Lucas, hay un funcionario de Candace, hay un etíope, y por supuesto en Etiopía hay una de las iglesias más antiguas cristianas, y no hay duda de que su formación es lo que nos narra Hechos. Este era un etíope. Había oído hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra, que le había hablado a Moisés. Era un hombre poderoso, aunque era eunuco en ese sentido, según la Biblia nos lo narra, y va a Jerusalén, probablemente en el tiempo de lo que celebraban la Pascua, de la peregrinación, que la gente iba, por lo menos tenían que ir cada judío dos veces en el año, probablemente era un prosélito. Era un amante de la Escritura. Y para aquellos días, no es que era fácil, pero compró un manuscrito. El manuscrito era Isaías 53. A ti y a mí nos basta recordar de que la versión que tenemos, las muchas versiones que tenemos en inglés o en español, es la manera como Dios está obrando. Y este funcionario comienza a leer, y el Espíritu Santo. Por eso digo, tú y yo tenemos que trabajar con el Espíritu de Dios, no con la gente. Le habla a Felipe, un diácono. No era ni un apóstol siquiera. Era alguien convertido como nosotros, regenerado. Había creído en el Cristo de las Escrituras. Y el Espíritu le dice, acércate a ese carro, tirado por caballos. No sabemos todos esos detalles, pero Lucas escribe que sí, se acerca. Y Felipe lo oye hablar del texto de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Nota lo que dice la Escritura. El eunuco respondió a Felipe, a la pregunta de Felipe, si entiendes lo que lees. ¿Recuerdan que yo le dije que la Biblia hay que explicarla? Y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Judíos! Griegos, paganos, bárbaros, ¿pueden leer Isaías 53? Está hablando de este evangelio en su cumplimiento de que él tendría que venir primero a morir, de ser el Cordero de Dios para quitar el pecado de nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuestras enfermedades, todas las malignidades, la gente lo aplica en el tiempo presente. Pero lees tú los evangelios y tú ves que cada enfermedad que el Señor sanaba iba a Él. Iba a Él en el sentido de que en la cruz del Calvario, Él quitaría toda la maldición del pecado. Por eso es que la muerte no existe más en Apocalipsis. Porque el morir es el sufrimiento continuo que viene en esta tierra por haber nacido pecadores. No importa tu sufrimiento, no importa tu dolor, es consecuencia del pecado. Y lamentablemente para morir hay que sufrir. Es la agonía. Jamás Adán y Eva entendieron cuando el Señor les dijo, ciertamente morirás, porque comenzaron a morir en ese instante. Toda maldición de esta tierra que conduce a la muerte física Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y acá está leyendo este etíope el libro de Isaías, anunciando el Mesías que había de venir. Habla Isaías de él mismo, de algún otro. Y no perdió el tiempo, Felipe. No había sido graduado del seminario. No me malinterpreten, no es que esté mal. No es que tenía un doctorado en teología y podía saber griego y hebreo. No está mal si lo quieres aprender. Pero él había sido graduado de la experiencia cristiana de entender que Cristo es el cumplimiento de toda la profecía y para ello no hay preparación posible. Solamente está en creer que Jesús es el Cordero de Dios. Es que él ha cumplido todas las profecías. Y que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Grábatelo, repítelo una y otra vez si tienes otros dioses. Si tú piensas que hay otra manera que te puede salvar, que se te repita una y otra vez. Él es el Cordero de Dios. No hay otro que te pueda salvar. No hay otro que pueda perdonar tus pecados. Solamente Él. Porque Él es el que ha muerto por llevar tus iniquidades, por llevar tus impiedades. Solo Él, Dios. Así que no hables tú de que no entiendes tu dolor o tu sufrimiento. No hay dolor ni sufrimiento que Cristo no haya llevado en la cruz del Calvario. Le anunció el Evangelio de Jesús. Y tenemos otra característica de aquella persona que el Espíritu de Dios ha obrado. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Háblame de aquellos creyentes que esperan años para bautizarse. Que siempre están dándole largas. Tú sabes, cuando ocurre una pandemia hay mayor fidelidad, mayor devoción, una mayor y mejor, vamos a ponerlo así, una obra más clara del Espíritu. Y lo que uno tiene que estar claro es que si tu persuasión no es meramente en la carne y por eso dilatas mucho, estás convencido a lo mejor en tu mente que sí, Jesús es el Salvador, pero que sea realmente tu Salvador es otra cosa. Cuando uno mira la Escritura y el cumplimiento de esto, uno cree, uno va corriendo. Dice, pastor, hermano, bautícenme. Quiero ser un seguidor plenamente identificado con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la última prueba de un cristiano que verdaderamente es cristiano, que es salvo por Cristo? Apocalipsis no lo dice. Cuando estamos dispuestos a morir por nuestra fe. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han sido decapitados por causa de la palabra. Dime el valor que tiene la Escritura en su cumplimiento para tu vida y te diré cuánto está tu porcentaje de madurez cristiana. Si tomamos esto a la ligera, si decidimos muchas cosas en el cristianismo a la ligera, superficialmente, probablemente no nos ha amanecido. Pero esto es lo que enseñamos y predicamos. El etíope, el eunuco, es un claro ejemplo de un gentil. Es un claro ejemplo de cualquier persona que lee la Escritura. Su lenguaje es chino al comienzo, pero que te lleva y te conduce a la única persona que te puede salvar y perdonar de tus pecados y revertir la orden de ciertamente morirás. El que en mí cree, tiene vida eterna. Dios quiera que esa sea tu realidad en esta mañana. Cree en el Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario fue el Cordero de Dios para quitar tu pecado, borrar tu maldad y tu iniquidad, y que verás algún día el rostro de Dios y vivirás con Él para siempre. Oremos. Oremos. Gracias, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz. Porque no hay otro, eres tú, oh Dios, Dios mismo que nos ha dado al Hijo, en su inmenso amor, para ser predicado a todas las naciones y que puede ser predicado en el pasado, en el presente, y si tú no retornas pronto, en el futuro. Para que las personas del tiempo presente como hoy puedan entender este mensaje y recibirlo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para nosotros, tus hijos, que siempre estamos postergando las bendiciones espirituales, siempre ponemos las cosas de Dios a lo último y ponemos los intereses de la carne primero. Muchas veces pueden parecer importantes, pero Dios, haz que entendamos como el etíope, que tus premisas, tus prioridades son primero y a ello debemos correr, estar dispuestos con diligencia a hacerlo y cumplirlo. Ahí está nuestra bendición. Oh Padre, en el nombre de Jesús oramos, te damos las gracias. Amén.